Correccional y de Menores está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo te va? Un gusto escucharte.
Estamos por hablar de lo que fue aquel siniestro vial sobre la avenida 40 frente a la terminal de ómnibus de Posadas, donde una menor, 15 años, tiene ella al mando de un vehículo Mini Cooper, se llevó por delante una motocicleta y terminó muriendo ese motociclista. ¿Ha dispuesto, juez, medidas para esta chica, ¿no? Medidas, tareas comunitarias que tendrá que realizar.
Sí, ayer estuve una entrevista con él, con ella y su padre, y le he comunicado verbalmente la obligación de tareas comunitarias como alternativa frente a la a esta necesidad de resolver esta situación de esta menor que es no punible, que ha cometido un ilícito. Uh-huh. Y entre ellas obviamente está la necesidad de que recurra a la escuela municipal, que según la ordenanza municipal 3324 del 2013 pueden realizar tareas comunitarias. También la obligación de la escolarización, ella no está yendo a la escuela.
¿No está yendo después del siniestro o no estaba yendo directamente?
Está yendo después del siniestro.
Ajá.
Y tampoco... Y otras medidas comunitarias, como por ejemplo hacerse cargo también de una guardería en donde también depende de la escuela municipal. Uh-huh. De la municipalidad. Bueno, son todas medidas que estamos verbalmente informando a la niña y a su padre, que va a tener que compartir con ella esta medida, porque
al ser... Ah, el padre también tendrá que hacerlo.
Sí, tienen que ir en forma conjunta, el padre o la madre, esta es la idea, la responsabilidad sin lugar a dudas compartida. Uh-huh. Y bueno, todavía no lo tengo formalizado en una resolución, pero ya lo comuniqué en voz a la niña como al padre.
Está bien. Juez, siendo, como lo decía usted hace un ratito, una menor no punible, es decir, no atrapada por la ley, estas medidas que usted impondrá ahora mediante una resolución, ¿son de carácter obligatorio o son recomendaciones al padre y a la chica?
No, a mí me es decir, toda esta medida tiene una razón de ser que está dentro de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, artículo 40, inciso 4, en donde es obligación del Estado actuar de esta manera. En este momento es la justicia que actúa como Estado, por consiguiente, la medida, el carácter de la medida va a ser obligatoria. Uh-huh. de cumplimiento efectivo, en donde inclusive a recibir permanentemente informe del organismo administrativo de si está cumpliendo.
Claro.
Es toda una tarea que hay todo un tratado internacional que me lo prevé y que me lo posibilita. Inclusive por eso es la necesidad de la modificación del Código de Procedimiento Penal que he presentado en la Cámara de Diputados, en donde mi interés es que estas normativas internacionales sean incorporadas dentro del Código de Procedimiento Penal, porque así tenemos un marco provincial que en definitiva me da la posibilidad de hacerlo, ¿no?
Está bien. ¿Y por cuánto tiempo tiene que hacer esto la chica y su padre?
Y no menor de 6 meses. El tiempo no puede ser menor de 6 meses.
Uh-huh, está bien. ¿Y en caso de incumplimiento hay alguna sanción prevista? Le pregunto, creo que es todo muy nuevo esto para nosotros.
En caso de incumplimiento ya prevé no solamente la ordenanza municipal la sanción de triplicar la sanción, es decir, prorrogaremos la misma como medida comunitaria.
Es decir, si no va, si no cumple con los 6 meses, tiene que ir 18 meses.
12 o 18, sí.
Ajá, está bien. Es una medida para nuestra provincia inédita, ¿no, juez?
Y lo que pasa también es inédito el caso, es decir, cuando estamos hablando de menores no punibles, lo hicimos ya con Lucas Vega, estamos tratando en la medida de lo posible de la reintegración social del niño que comete ilícito, pero no penal, si no tiene la comprensión delictiva, pero no por eso deja de ser un hecho ilícito. Son pocos casos fatales acá, con resultado fatal. Uh-huh. De menores no punibles.
¿Y sabe de otra medida similar en el país?
La, el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires lo tiene específicamente su código de rito. Es decir que esto no es una cuestión de elaboración propia solamente, ya hay derecho comparado en este sentido.
Está bien. Hablemos de ese proyecto que ha presentado Jiménez días atrás en la Cámara de Diputados de la provincia. Específicamente, ¿qué es lo que prevé modificar?
En principio, prevé la modificación la necesidad de adhesión a la Ley 26.061, es decir, es la Ley de Protección Integral de Niño, Niña y Adolescente de la Nación. Nuestra Ley 3820 prácticamente tiene tres títulos, de los cuales dos están suspendidos, o sea que prácticamente no existe, no tienen funcionamiento. Y en respecto a una de las suspensiones, uno de los títulos suspendidos es justamente el del fuero penal. Uh-huh. Entonces, la necesidad de la adhesión a la 26061, Misiones es una de las únicas provincias que no está adherida, es una necesidad imperante. ¿Por qué? Porque en ese mismo sentido, lo que sugiero en la misma normativa es cambiar la denominación de juez menores por juez penal del niño, niña y adolescente. Uh-huh. Esta es una suerte de actualización frente a lo que a toda la impronta legislativa que nace a partir de la Convención, es decir, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio y obviamente las leyes de protección integral nacional y provincial. Todas estas denominaciones del organigrama judicial tendrían que cambiar, porque le estamos dando otra mirada a todos los hechos ilícitos cometidos por niños, niñas y adolescentes.
Está bien. ¿Y en la práctica qué es lo que cambiaría este juez?
Y después un capítulo específico que se llama medidas de reintegración social. Uh-huh. Es decir, para los menores no punibles.
Claro. Como esta, por ejemplo, como la que usted impone para esta chica de 15 años.
Sí, como esta. Pero también incluyo la mediación, la conciliación, la reparación del daño por sí o por tercero, la tarea comunitaria, el apoyo, la escolarización, en este caso específico también la escolarización es una de las medidas que tomo, el apoyo terapéutico, el apoyo psicológico, tanto él como para sus padres, tanto para quien infringe la ley como para sus padres o tutores. Uh-huh. Es decir, una serie de medidas que taxativamente están dispuestas en la normativa. Te repito, esto no es de elaboración propia, lo tiene también el Código de la Provincia de Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. ¿Y en qué etapa está ese proyecto, sabe, juez?
Y yo simplemente tuve una reunión con el cuerpo legislativo, con la comisión legislativa respectiva que preside la doctora Gauto. Todavía no tengo ningún tipo de novedad al respecto. Espero realmente que se trate, que sea una realidad, porque va a ser un avance no solamente del Estado provincial en lo político, sino también en lo judicial.
Está bien. Volviendo al caso de la chica de 15 años y que tendrá que cumplir tareas comunitarias y un curso de educación vial junto con su padre. ¿Usted ya se los informó? ¿Cómo lo han tomado?
Bien, lo han tomado bien y le dije inclusive cuál es el término mínimo y que es prorrogable. Van a acompañar la medida.
Está bien. ¿Cuándo arrancaría esto, juez, más o menos?
Y la semana que viene creería que ya estaría dispuesta la resolución. Una vez notificada ya tendrían que empezar a hacerlo.
¿Ya definió los lugares también?
En principio uno de ellos, obviamente, es la escuela municipal en donde se dictan clases.
Educación vial, claro.
Educación vial.
Sí. ¿Lo de la guardería, se prefiere reservar el lugar o...?
No, si se puede hacer dentro del ámbito del municipio, bienvenido sea. Estamos acaba de irse justamente una de las personas encargadas. Uh-huh. Estamos viendo administrativamente cómo podemos hacerlo.
Está bien. Bueno, y este proyecto que usted ha presentado es para chicos de qué edad específicamente,
menores no punibles, que no hayan cumplido 16 años, o sea, 15, 14, 13, 12, 11 años. Son chicos no punibles, niños, niñas, no punibles.
Está bien. Hace un tiempo cuando habíamos conversado, Jiménez, usted nos había dicho que se había notado un incremento de delitos en chicos no punibles, justamente. ¿Se mantiene esa tendencia?
Se mantiene esa tendencia. Es la mayoría de los delitos cometidos por esta franja de niños, niñas y adolescentes son delitos contra la propiedad. No es menos cierto que también acompaña un contexto social que colabora para que así sea, es decir, la mayoría son de sectores empobrecidos. También es cierto que...
La droga también está detrás de muchos de estos casos.
El consumo de sustancias tóxicas es otro dato importante. O sea, acompañar esta postura es acompañar integralmente, es decir, todas las patas del Estado para que los niños, niñas y adolescentes que cometen un ilícito penal se hagan cargo de lo que hicieron, pero también darle otra oportunidad, ¿no?
Claro. ¿Y cuántos de estos casos usted descubre que también hay adultos detrás?
Siempre está el adulto detrás. Acá el grave problema que tenemos, como siempre digo, es que la crisis la tiene el adulto. Es decir, no, el niño no se despertó un día con ganas de matar o transgredir. Hay cuestiones históricas que lo llevan, sin lugar a duda, a cometer ilícito. Toda criminalidad delictiva comienza con una criminalidad familiar. Esto es así. Esto no lo digo yo, lo dice Bagiovetti. Así que lo que tenemos que buscar nosotros como Estado, subsidiariamente, porque actuamos frente a la imposibilidad cierta de padres ausentes o que les soltaron la mano en el crecimiento de sus hijos, uh-huh, es intentar en la medida de lo posible darle otra oportunidad. Repito, sin que esto signifique desligarse de la responsabilidad cierta de que han cometido un hecho grave.
Está bien. La última que le hago, juez, en el caso que usted recordó hace un rato, el caso de Lucas Vega, que había sido asesinado también por un chico de 15 años, me acuerdo. Usted pudo, si no me equivoco, juntar a los padres del chico asesinado, los padres de Lucas, el pastor Vega, y bueno, la familia del chico que había estado involucrado en el hecho. Los pudo juntar en un momento, ¿no es cierto?
Sí. Es más, esto es fue un caso paradigmático, en definitiva, donde estuvieron los padres de Lucas y el chico que mató a Lucas. Uh-huh. Y terminaron confundiéndose en un abrazo y en un perdón y en un arrepentimiento. Esto es lo que en el procedimiento yo lo menciono como conciliación. Uh-huh. Es una instancia válida, interesante, y que puede realizarse, porque muchas veces lo vemos, no, bueno, pero Mata tiene que ir preso. Es decir, si la solución para todos aquellos que cometen ilícito penal es el encierro, no estamos equivocando. Tenemos que tener una sociedad que en definitiva intente en la medida de lo posible ver alternativas al encierro. Yo no digo que el encierro no esté presente. Cuando hay casos de menores punibles, sujetos a procesos de 16, 17 años y cometen ilícito penal grave, el encierro es una alternativa, pero sigue siendo la última ratio. Entonces, pensemos en serio en la provincia cómo podemos resolver estos casos. ¿Por qué digo la provincia? Porque pensar en la edad como debate es un debate nacional, lo tiene que hacer el Congreso de la Nación. Uh-huh. No podemos nosotros pensar en que podemos punir a un menor no punible. Esto es pura y exclusivamente competencia del Congreso de la Nación, ¿no?
¿Va a intentar acercar a la familia de esta chica con la familia del joven que perdió la vida?
Sin lugar a duda.
¿Ya se lo manifestó
Lo manifesté a los padres del chico que cometió... A los padres del chico fallecido.
Sí.
Y a ella, más que nada.
Y a la chica, digamos.
El arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento cierto, ¿no?
Claro.
Es decir, no tiene que ser simplemente una cuestión simbólica.
¿Y usted cree que va a darse esta situación? Es decisión ya de los padres de la víctima, imagino.
Yo creo que va a darse. Yo creo que tenemos que trabajar para que así sea.
Juez, le agradezco el tiempo que nos brindó.
No, un gusto.
Hasta luego. El juez correccional y de menores, César Jiménez, le ha impuesto como cuestión obligatoria